Bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Empezamos una nueva temporada, la tercera. ¿Quién nos lo iba a decir? Que micros abiertos y sí, este espacio que da voz a diferentes iniciativas, asociaciones, en definitiva, a quien tenga un proyecto bonito y que tenga ganas de explicarlo, que esté relacionado, bueno, que esté dentro del distrito de Sant Andreu y que quiera venir aquí a compartirlo con nosotros y con todos vosotros. Y como ya sabéis, nos podéis encontrar en Facebook y a través de la página web de denoradio.org, que os invitamos que visitéis. Y vamos a empezar con un nuevo programa. Esta temporada hemos querido que suene un poco a inicio de curso, ¿verdad, Luis?
Sí, sí, sí.
Como ya sabéis, Luis Benavides, el que está al mando del ecualizador de esta nuestra radio de No Radio, y que siempre forma parte de la parte técnica de este programa y que propuso traer a nuestro siguiente invitado, Luis,
sí.
Preséntanoslo.
Bea, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Pues sí, fue idea mía traer aquí a Efraín Foglia, que está al frente de Radio Fabra. Exacto. Y también de la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona.
Exacto, viene a presentar su proyecto en nuestra radio. Él es, entre otras muchas cosas, diseñador en interacciones digitales, investigador y docente. Su trabajo, si no me equivoco, se posiciona en la intersección entre el diseño y el activismo ciudadano y las tecnologías en red. Esto nos gusta, todo lo que sean redes, datos y de todo. Trabaja, bueno, es miembro fundador de Giphy.net, que también nos explicará un poquito cómo funciona y, bueno, entre otras muchísimas cosas, ha sido reconocido y estamos muy contentos de que haya podido hacer un hueco para visitarnos y charlar un poco con nosotros hoy. De una cosa que de hecho nos toca muy de cerca y que es de la radio y de su futuro.
Y de las radios comunitarias, presente y futuro. Es un honor tener aquí a Efraín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pues vamos.
Teníamos ganas de abrirle las puertas de esta emisora para que nos conociera un poquito mejor.
Sí, sí.
Y nada.
Que empezamos ya directamente.
Sí, claro.
¿Cómo surgió la idea de esta xarxa?
Bueno, lo primero aclararé en la presentación que hay como dos entes ahora que estamos identificando muy claramente, que sería la Radio Fabra, que la Radio Fabra sería un proyecto de radio que acabamos de estrenar hace una semana precisamente con la celebración de la Merced y dentro del marco del BAM Cultura Viva.
Y que el objetivo es difundir todas las cosas que se mueven dentro de Fabrecoach, ¿puede ser?
Sí, efectivamente. Y aquí en este caso la dirección de Radio Fabra es de Cultura Viva y la persona que está coordinando el proyecto es Cristian Len.
Muy bien.
Y yo con otras compañeras y una red bastante grande que está vinculado a esto que han comentado, a este proyecto llamado Giphynet, lo que hacemos es la dirección y el diseño de la xarxa de radios ciudadanas de este proyecto. Somos primos hermanos, ¿no?, con Radio Fabra, pero podríamos decir que Radio Fabra es un proyecto efectivamente que intenta subrayar no solamente los contenidos de Fabra, sino también impulsar todo lo que tiene que ver con la economía alrededor de este distrito. Dicho de otra forma, welcome, ¿no?
Sí.
O sea, también tiene que impactar en el territorio y no se tiene que quedar encerrado. Y además es un órgano difusor de las actividades de Fabra con sus residentes, también todo su entorno, Ateneo Armonía, las escuelas que están allá. Y esta sería un poco como la división. Tenemos la xarxa de radios, que ahora explicaré de qué va, y dentro de eso, y ya con esta especificidad está Radio Fabra, que además Radio Fabra está en un estudio físico,
sí,
en concreto, el cual compartimos entre Radio Fabra y la xarxa, ¿no? Digamos que una radio puede ser incluso, no tiene por qué necesitar un estudio digital, perdón, físico. En este caso, se está aprovechando el estudio para que Radio Fabra tenga su sede y para que la xarxa en general tenga un espacio físico para poder hacer cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, este es un poco como el esquema. Perdón.
Sí.
¿Y qué es lo de la xarxa de radios o cómo nace, de dónde viene, etcétera, etcétera? Y además con este subrayado de la radio del futuro, ¿no? Bueno, hace 2 años aproximadamente, más o menos, fuimos invitados desde este proyecto Cultura Viva, que apenas estaba conformándose, a dar un taller a lo que se conoce como el sector cultural de Barcelona. nosotros, ¿quiénes somos nosotros, no? Nosotros fue la comunidad Giphy.net, que es una comunidad que tiene ya 15 años, es una comunidad bastante conocida en el territorio de las telecomunicaciones, del software libre, de las redes comunitarias, y lo que hace es poner sobre la mesa un debate ciudadano y una pregunta que es, ¿a quién pertenece Internet? ¿Por qué si tenemos luchas sociales en un montón de líneas, el trabajo, la vivienda, qué pasa con Internet? Internet desde el 2000 se le ha entregado directamente a las compañías de telecomunicación sin que nos dé ningún tipo de realmente de atención adecuada, son opacas, bueno, básicamente el modelo neoconservador del capitalismo extremo. Entonces Giphy.net, como muchos otros proyectos a nivel europeo y global, dice, vamos a generar un Internet más humano, más social, y que podamos todos tomar decisiones de cómo queremos que sea, ¿no? Uh-huh. Eso en aquellos tiempos parecía una locura, se les tildó de hippies, utópicos, tal. Pero realmente, en estos 15 años, Giphy.net ha demostrado, y otro tipo de proyectos hermanos, que se puede generar infraestructuras de telecomunicaciones, o sea, Internet, desde otra perspectiva. Actualmente, Giphy.net es la red más grande del mundo de estas características. Y sintetizando mucho, que es un poco complejo narrar de qué va, pues es que la gente se va conectando entre ellos a través de cualquier tecnología, antenas, cables, fibra óptica, tal, y toma la decisión de cómo va a ser la compartición de esos datos, ¿no? Entonces, si entran a la página de Giphy.net y ponen mapas, maps, verán ahí todos los lugares que están conectados. Hay desde escuelas, hospitales, pequeños ayuntamientos, casas, masías, que de alguna forma están poniendo a prueba este modelo, ¿no? ¿Y qué es lo importante de entender de esto? Y es que siempre se habla de los contenidos cuando hablamos de Internet, ¿no? Siempre hablas, por ejemplo, de mi libertad en Twitter, ¿no? O mi libertad en la radio, en este podcast. Y nosotros a la parte que entramos es a la infraestructural. Ok, si no hay una infraestructura que sea libre, los contenidos difícilmente pueden ser libres, porque podemos estar hablando, pero ahora mismo nos corta Telefónica, el grifo, o Orange, o quien sea, ¿y a quién le vamos a reclamar si el Estado parece ser que dejó cualquier tipo de implicación en estos temas, ¿no? O sea, no vas al ayuntamiento y dices, oigan, Telefónica me cortó, y te van a decir, no, es una empresa privada, tú la contratas y tal. Vale, pero ¿qué opción tengo de que no sea privada? A partir de ahí han nacido un montón de proyectos muy chulos. Ahí tenemos Son Conexión, tenemos otro tipo de proyectos que están también trabajando en todo esto. Pero bueno, eso es Giphy.net, así sintetizando como mucho, porque daría como para dos horas. Entonces, claro, la cultura viva lo que proponía es, ustedes con su movida, ¿no?, con esto que saben hacer, ¿qué podrían hacer con la gente de cultura que está como también en su movida, ¿no? Y entonces la ecuación fue esta. La ecuación es, si somos referente, potente, y tenemos metodologías para construir infraestructuras, y esta gente de la cultura es especialista en generar contenidos, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un proyecto en común? Y el punto de conexión fue la radio, porque era lo único, como siempre voy repitiendo por ahí, que todo el mundo lo entiende, ¿no? Aquí mismo los acabo de conocer a ustedes dos, y casi desde el inicio sabemos lo que es la radio, y estamos llenos de aquí de cosas lindas de la radio, y culturalmente está como muy entendido. Si me voy a una empresa privada también, pero si me voy a una casa ocupa igual, me voy a una escuela igual. En cambio, si nos desplazamos a otros territorios, es más difícil. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de software libre, habrá gente que lo entienda, habrá gente que tal, pero dice, ya, pero a mí qué me cuentas, yo quiero que funcione y lo demás me da igual, ¿no? Claro, pero la radio no. La radio es como un elemento cultural, un fenómeno, un dispositivo que realmente desde el inicio fue vanguardista, desde que se inventó, sigue evolucionando, cada vez es más complejo, más viral, y casi a donde vas, más bien a donde vayas, se entiende. De hecho, la televisión es la que ha ido modificando su capacidad de legitimización, ¿no? De legitimización. Podemos ver en cualquier problema político que la gente casi va tirando de radio, radios alternativas y tal. En televisión más o menos ya sabes lo que hay y lo que te van a repetir. Entonces, de hecho, de hace 2 años para acá, cuando empezamos el proyecto, hemos sentido más o menos en la piel otro resurgir de la radio de una forma como bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el inicio de las conversaciones. Y lo que hicimos hace 2 años en este Festival de Cultura es juntar a un montón de gente que se quisiera inscribir a un workshop que dimos de 4 horas. No sé cómo aguantaron, se les agradece desde aquí. Que salió muy bien, nunca habíamos dado un workshop tan largo, porque la capacidad de retención de la gente hoy en día es de 20 minutos, ¿no? Sí. 4 horas estuvimos ahí, y el objetivo de ese taller fue, vamos a salir de aquí con un boceto de lo que tendría que ser una radio entre todos y todas. Ajá. No tenía nombre. Ajá. Y fue súper chulo. Fue, ¿qué temáticas nos debe la radio? Ajá. Y salieron ahí una serie de cosas muy interesantes. De todo esto no se habla en la radio. ¿Cómo les gustaría que fuera? Pues así, así, así. Entonces salió un prototipo. Ajá. Y entonces nosotros desde Gifinet y la EXO, la EXO.cat es la asociación que gestiona Gifinet en Barcelona, o una de ellas, que es Expansión de la Xarxa Oberta, que de hecho tenemos sede aquí en La Sagrera, en el Espai 30, nos propusimos a diseñar un proyecto. Nuestro diseñar un proyecto es ver qué gente necesitamos, qué recursos necesitaríamos. Y estuvimos en conversación todo el tiempo con Cultura Viva. Cultura Viva fue haciéndose más robusto como proyecto, porque cuando hicimos esta charla era un experimento. Se fue haciendo robusto, empezó a hacer cosas muy chulas, como por ejemplo, o investigar cosas muy chulas como los derechos para los músicos de la calle, el tema de los bares, tocar en directo, este proyecto de Cultura Viva que ya se vio su consolidación en esta última merced. Entonces, no sé si sea coincidencia, buena suerte o tal, pero las dos cosas crecieron al mismo tiempo. Entonces llegó un momento en donde dijimos, venga, va a hacerlo, y conseguimos una serie de recursos para ello. Y entonces ahí fue cuando tuvimos que ir acotando qué vamos a hacer, ¿no? Porque el taller lo que te da es libertad de experimentar, de tirar ideas y tal. Pero de eso, a bajarlo a un proyecto, pues ya requieres un poco lo que saben hacer todos, ¿no? Ya necesitas un Excel allá para poner fechas, quién se va a dedicar, cómo vamos a pagar las horas, qué tipo de cacharros necesitamos. Y entonces a lo que se llegó es a un proyecto que tiene este nombre, la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona, y que tiene tres líneas de trabajo. La primera sería un mapeado digital, es una cartografía online, en la que podemos dar, digamos, podemos rendir honores a todos los proyectos, por ejemplo, como el de ustedes aquí, que tienen una labor de tiempo, que tienen una labor social o de entretenimiento tal, pero que debido a los sistemas mainstream o a recursos o tal, pues en los premios Onda no se les va a comentar, o en el noticiero, ¿no?
Sí.
Los que venimos de medios alternativos siempre estamos luchando contra eso. Entonces, si de repente en el barrio, entramos al barrio de San Andreu en ese mapa y vemos esta iniciativa y otras 10, ¿no? La perspectiva y el reconocimiento de lo que está haciendo pues cambia bastante, ¿no? Y además así podemos ir haciendo este mapeo por barrios para poder realmente ayudar a que también lo que difunden exponencialmente se pueda ver y escuchar en más lados, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del Twitter, ¿no? Si ustedes este mismo podcast lo lanzan y lo pueden tuitear 10 veces, pero si ya están dentro de la Xarxa y todos vamos tuiteando lo que saca cada uno de los proyectos, pues tú de repente exponencialmente tienes...
Llegas a más gente.
Llegas a más gente sin tener que contratar a un community manager, ya,
o
tener que...
O pagar,
sino,
¿no? O
exactamente, pagar. ¿No? Sí que estás invirtiendo y tú mismo te comprometes a que si alguien en el Hospitalet o en Gracia o en Raval tiene un podcast, pues tú realmente también haces ese camino inverso, ¿no? De poder apoyar. Entonces, esta sería como la primera línea de trabajo, que sería el mapeado, ¿vale? En el mapeado, además, tú vas a poder tener una ficha de tu radio en donde explicaremos la historia. Por ejemplo, que hablamos un poco antes fuera de micros, ¿no? Sí, esta radio es bastante chula, pero realmente cuéntanos más, ¿no? De la radio, cómo llegó aquí, qué se pretendió en un momento y en qué acabó, cómo va, cuál es el futuro. Entonces, esa ficha también lo que permite es contextualizar y dar valor al trabajo que se está haciendo. Y además, estamos diseñando una serie de herramientas que les pueden servir a las estaciones como de una forma muy chula, como por ejemplo una graella compartida.
Uy, nos encanta eso.
Entonces, nosotros facilitar lo más posible para que de repente tú tienes 15 podcasts del año pasado,
sí,
o de los que vienen, y tú dices, molaría mucho que estuviera después de uno que se hace en Gracia de Agricultura,
sí,
y antes de uno de Tecno de No Barris.
Sí.
Y entonces esa herramienta lo que hace es precisamente generar esta idea de diversificación de radios. Pero además, yo viajo bastante por allá afuera y siempre tienes este problema de qué recomendar, ¿no?
Sí.
Y tú dices, mírate esto, que ahí puedes ver por barrio, por temática, ¿no? Filtraje de temas, tal. Entonces, esta es como la primera herramienta, ¿no? Que la lanzaremos, si todo sale bien, dentro de pocas semanas y que evidentemente que contamos bastante con su proyecto. Luego tenemos el sistema infraestructural, ¿no? Que también tiene que ver con lo que hablamos hace un rato. Estamos probando un sistema de streaming.
Sí.
Comunitario. Esto quiere decir que ya desde Gifinet se está manteniendo, se están haciendo pruebas incluso de algunos hardwares para que las radios que quieran usar streaming pero que no tengan que la obligación de montarse todo un chiringuito otra vez
ya.
Y un servicio y un servidor tal, no. Qué bien. Aquí tenemos uno donde te damos una serie de, incluso podemos hacer un workshop entre todas, te damos unas direcciones, un manual de configuración y tú con tener internet disparas y ya podrías estar y te puede facilitar toda la labor infraestructural que está repetida en todas las estaciones de radio, que está sobrepagada, duplicada, sí. Etcétera,
me
etcétera.
Parece,
¿no?
Me parece fenomenal eso.
Y entonces, este es por decir una, pero tenemos varias sí, sí. Por ahí pensadas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo del streaming nos parece fundamental porque es esto. Si no tienes tres operarios para que te lo monten ya. Más no sé qué, pues tú lo que vas a hacer es que vas a irte... Se va a ir alejando de eso.
Sí.
Si el costo, en principio, simplemente es tu interés para moverte con la xarxa, ¿no? Incluso, imagínate, ¿no? Tú postulas hacer un programa de radio desde aquí para que aquí enseñemos cómo hacerlo y se te quede instalado, ¿no?
Muy bien.
Y tú disparas, lo pruebas y después de un año, de 6 meses dices, esto mola, pues a lo mejor después de un año ya todos decimos, vale, ¿esto a cuánto nos saldría entre 80 radios? Sería súper poquito.
Sí.
Pero ya sería base de prueba. Pero además, no se trata de obligar a la gente, mira, te lo presento y paga algo. No, no, no. Ya lo estamos montando, luego lo pruebas.
Sí.
Vas viendo. Y si todo esto nos funciona, todo mundo va a ser beneficiado, ¿no? También, por ejemplo, para estaciones de radio bastante frágiles, pero importantes, que sean unas muy pequeñitas que hacen labores sociales y tal, pues a lo mejor a veces no tienen sistema de almacenaje. Entonces nosotros estamos montando, también con un cierto límite, pero de prueba, lo que sería como un Dropbox, pero social. ¿No?
Bueno.
Porque también hay estaciones de radio que de repente me viene a la mente, visitamos a Radio Nicosia,
sí.
Que es una radio súper potente, súper importante y tal, pero sí. Que de repente pues van con lo que van tirando y después de un año pues tendrán llenos los discos duros y si nosotros podemos liberar, por poner un ejemplo, esta radio, pero puede haber muchas.
Esa tiene mucho renombre, lleva muchos años. Yo recuerdo hace años cuando buscaba radios en el listín telefónico de páginas amarillas.
Son potentísimas.
Nicosia.
Y, sí, sí. Y claro, es entrar un poco a esta gama de colaboración y esa sería como la parte uno del proyecto, ¿no?
¿Pero qué sería? ¿Una especie de plataforma paraguas, por decirlo así?
Sí, más o menos. O sea, la xarxa de radios no es una radio, sino sería
sí. Exactamente
un enjambre
sí. No
de radios, que es un poco también lo que es Gifinet. Gifinet no es un nodo que le da a todos los demás internet, sino es un articulador para que todos los nodos se vayan sumando y comunizamos determinados sí. Recursos. O sea,
¿Y el requisito? Quiero decir, ¿no? Esa red no entra cualquier radio, sino solo radios comunitarias. Y me gustaría que explicaras qué es una radio comunitaria para que la gente lo entienda.
Sí, en principio hay una convocatoria en Radio Fabra. Uh-huh. Ahora pasaremos allá. Uh-huh. En donde pone un poco los valores, pero los valores están muy ligados a la libertad de expresión, uh-huh. a radios que dan una labor social, a radios pequeñas que a lo mejor incluso puedan ser comerciales, pero que apoyen una serie de proyectos de mejora de la ciudad, uh-huh. Gente que está experimentando con radio, temas de feminismo, temas de poscolonialismo, temas que realmente están como son bastante frágiles dentro de la ciudad y la radiodifusión. Y entonces podríamos decir que son proyectos que se enmarcan mucho más en valores sociales que en valores a capitalizar económicamente, ¿no?
Por ejemplo, una persona que tiene un estudio o un micro en casa y que se hace su propio programa también podría optar.
Totalmente, totalmente. Uno de los problemas que tienen las radios como estudio y proyectos pequeños es que no son capaces de generar contenido 24x7. Y muchos de esos desaparecen. Nosotros a partir de esta problemática decimos es que no necesitas estar. A lo mejor haces uno al mes, pero puedes figurar en ese mapa y desde ahí puedes lanzar tu radio. ¿Por qué no vas a hacer radiodifusión tú en ese sentido? O sea, no se trata de quiénes son profesionales o no, sino que tengas la capacidad de ver eso y que además en esa graella o en los mismos estudios tú realmente puedas compartir esa parte sin entrar en este modelo, uh-huh. ¿no? Que es muy poco sostenible para muchas radios. De hecho, el podcast o la transmisión es muy valiosa a veces para cosas muy puntuales. pero tú si haces contenido seguido terminas desgastándote bastante. Tenemos algunas investigaciones que te hablan de radios libres, etcétera, etcétera, de Europa, que no duran más de un año, porque entran con una potencia muy, muy importante, pero luego por lo que sabemos, porque la gente tiene que salir a trabajar, porque no es sostenible económicamente, porque se acaban las ideas y lo tienes que refrescar, terminan desapareciendo. Lo que queremos es radios que se puedan sentir libres en ese espectro, ¿no? Uh-huh. Y en relación a lo de radio comunitaria, pues este es un gran debate. Es como hablar de democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Aquí tendríamos diferencias. ¿O qué es la radio de calidad? Tendremos diferencias. Nosotros, que va a estar la descripción muy detallada en nuestra web, ahora que salga, nos basamos en dos principios fundamentales o en dos herencias. La primera, la de Gifinet, que sería una radio comunitaria, sería aquella que está conformada por la voluntad y el aporte de todas las radios y las obligaciones compartidas, da igual tu índice. Me estoy flipando un poco, pero imagínate que quiere entrar Radio Nacional de España, ¿no? Sí. En principio no es una radio comunitaria, es una radio pública, ¿sí? Pero ¿cómo podría entrar? ¿Cómo podría comunizar su servicio? Es decir, vale, radio, tú eres muy potente, tú te vas a sentir, te vas a estar beneficiada si estás en ese mapa, claro, porque además vas a tener reconocimiento también de muchas radios pequeñas y de mucha otra gente, pero tú tienes mucho potencial. ¿Qué das? ¿Qué puedes comunizar? ¿Podemos usar tus estudios? ¿Nos dejas usar tus micros y tu furgoneta un tiempo? ¿Nos das talleres? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Que perfectamente lo podrían hacer.
Radio Nacional tiene esa rama catalana, Radio 4, que por ejemplo a nivel autonómico podría funcionar. O
podría funcionar.
Un programa más pequeñito quizá o más puntual
o,
también.
Y si te tiramos Thread Podcast de San Andreu, ¿los pasarías, sabes?
Eso está muy bien.
Eso lo podrían hacer perfectamente, ¿no? Uh-huh. No solamente eso, sino que además... O sea, lo de comunizar elementos, llevar al común, no significa que toda tu estructura, tus contenidos lo tengas que hacer. Pero sí puedes segmentar algunas partes, ¿no? Yo me imagino que una de estas radios haga lo que se hizo en Plaza Cataluña el fin de semana pasado. Uh-huh. De repente decir, un día al mes van a ir rolando todas las radios de barrio, de distrito, locales, de casals, de Ateneus. Yo lo veo... que eso sería una apertura de estas radios que les beneficiaría, y ahí sí que podría ser, se podría considerar como tal. Entonces, por un lado, el modelo de Gifinet que hemos venido construyendo es una idea, pero por otro lado están todas las radios del continente americano, que si hay se han establecido como radios comunitarias por derecho constitucional. ¿Qué quiero decir? Que las radios comunitarias en todo este territorio vienen de antes de lo que sería el capitalismo extremo, porque ya los territorios nativos estaban articulados por comunidades nativas, indígenas, etcétera, etcétera, que ya tenían un modelo de compartir recursos muy potente. Uh-huh. Allá la radio sigue funcionando muy bien y la Constitución, de hecho, les da incluso bandas de FM por derecho, ¿no? O sea, porque necesitan expandir su cultura y tal. Entonces, si tú vas a un pueblo, desde Argentina hasta Canadá, lo que pasa es que las radios comunitarias es el vector de comunicación social. Todo mundo tiene una labor por semana que tiene que pasar por ahí, se va manteniendo la infraestructura comunitariamente, se van respetando las lenguas locales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tradición muy grande que, por ejemplo, en Europa no se dio. En Europa lo más parecido son las radios libertarias o libres, que en Barcelona son muy potentes, pero por ahí tenemos unas entrevistas que pasaremos dentro de poco. Precisamente, por ejemplo, Antonio Narváez de Contrabanda nos dice que para ellos la radio comunitaria es aquella que afecta el territorio local o el interior, y las redes libres son más un tema de contenido político o perfil libertario. Entonces, nunca mutaron a nomenclatura de comunitaria, pero sí a libres, defendían esa otra parte. Desde nuestra perspectiva, me parece que está súper bien dividida esta idea, pero consideramos también que una comunidad no necesariamente tiene que ser exclusivamente física. De hecho, tú tienes también tus comunidades virtuales, y Finet es una comunidad más virtual que física. Uh-huh. Entonces, el tema de, para simplificar mucho, de lo que sería una radio comunitaria, es aquella radio, ¿no? Por ejemplo, esta radio que está aquí, que quiera en esa red compartir recursos y quiera realmente dar soporte a como toda esta idea de enjambre, respetando su identidad, sus contenidos. O sea, no tiene por qué modificar esto, ¿no? Y en este sentido, es un poco como estamos amarrando esta idea que es tan líquida, ¿no? Luego tenemos una investigación que precisamente parte de la crisis de la radio, que así le llamamos, ¿no? Que es las radios que están desapareciendo, el FM en crisis, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el cambio de modelo, que realmente de lo que estamos hablando más también es ya de contenidos online que de radio, porque ya las radios a veces ya te ponen imagen, vídeo, un chavalillo si escucha la radio lo quiere estar tuiteando al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, ya básicamente estamos en un metamedio,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí es otra cosa. Entonces, a partir de aquí estamos haciendo entrevistas a personajes que tienen como mucha trayectoria en temas de la radio o de contenidos online, y los entrevistamos partiendo de esta pregunta: ¿cómo será la audiencia del futuro? ¿Cómo será la radio del futuro? ¿Qué tipos de contenidos? ¿Cómo se paga la radio, ¿no? Porque ese es otro de los temas.
Modelo sostenible, ¿no?
¿Quién es sostenible dentro de todas las radios que no son privadas? Incluso las públicas, yo creo que ni siquiera son sostenibles. Son sostenibles porque pagamos se pagan sí, con los impuestos, pero si viéramos, ¿no?, beneficio,
sí,
¿no?,
sí, sí,
social,
sí,
y tal, a lo mejor mucha gente diría, un contable te diría, ciérrala, uh-huh, ¿no? Pero como sabemos que eso está vinculado al relato político de quien esté mandando y todo, pues aquello se mantiene allá. Pero entonces parte de las entrevistas van en cómo se paga esto, porque a lo mejor hay que buscar otras formas.
Ahora que hablas de esto, el ayuntamiento está apoyando, está apostando nuevamente por la radio en este sentido, en hacerla un poco más.
Bueno, el programa de Cultura Viva es un como especie de laboratorio, uh-huh, del ICUP. ¿Sí? Entonces, ese proyecto de Cultura Viva, que está dirigido por Daniel Granados y con un montón de gente trabajando ahí, han apostado bastante por esa serie de proyectos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no sé si se puede decir es el ayuntamiento tal. Uh-huh. Evidentemente que es parte de él. Pero a lo que voy, de que ese proyecto en sí ha subrayado mucho, por ejemplo, las redes de memoria de la ciudad, músicos callejeros. De hecho, la convocatoria del BAM Cultura Viva es una convocatoria como contrapuesta a lo que es el BAM en general de la Merced. Uh-huh. Por ejemplo, lo que intenta hacer es un cartel que esté decidido en asamblea. Contratan a los músicos, cosa que nunca se hace, ¿no? Los contratan, les dan seguridad. Entonces, claro, ese, que es de lo que yo puedo hablar, que es nuestra relación directamente de colaboración con ellos, ese departamento del ICUP, no sé si se le puede llamar así, está apoyando, sí. Está apoyando, y de hecho, la tercera línea, o sea, tenemos el mapeado, tenemos la investigación, y la tercera línea es el estudio físico de Fabra. Que esto, lo que ha pasado es lo siguiente. Allí en Fabra y Coats, en la fábrica de creación, porque creo que ella es muy grande, hasta la fábrica de creación, que pertenece o que gestiona el ICUP,
sí,
había un estudio de radio que hicieron en una Red Bull Academy hace tiempo, chiringuito que montaron allá, y el estudio se quedó ahí muerto, ¿no? Y luego, aparte, lo diseñaron hace tiempo, y creo que le dieron tralla una semana, trabajaron con él y ahí se quedó. Entonces, cuando empezamos a articular esto, también lo que hablábamos es de comunizar los estudios de radio, ¿no? O sea, de que se pudiera acceder, como cuando tú eres niño y estás jugando, bueno, nosotros niños jugábamos básquetbol, fútbol, y veías una cancha cerrada y decías, la deberían de abrir, ¿no? O en la piscina, sí, municipal, la deberían de abrir unos días,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, hacemos un protocolo para que la gente no la maltrate, pero ya la pagamos, ¿no? Por ejemplo, hay una preciosa ahí en Montjuic, que se ve toda la ciudad, con los calores de antes de mayo, junio, había gente que escribía en las redes y decía, ábranla, ¿no? Y hacemos un protocolo, a lo mejor más se puede dejar entrar a, ¿no?, a la gente que esté en el cupo, sí, legal y tal, pero comunicemos, ¿no? Veremos estas cosas. Pero comunizar algo o entrar a un tema comunitario no solamente se trata de que te den acceso, sino que también tú participes en la gobernanza, o sea, en las reglas de juego, ¿sí? O sea, no es un tema de paternalismo.
No, y corresponsabilidad, ¿no?
Totalmente. Entonces, ese estudio de lo que se habló es de lo siguiente. El estudio es de ellos, evidentemente, lo que en principio tendríamos que decir es de todos, ¿no? Pero bueno, sí, es de ellos.
Sí.
Y se va a montar ahí una estación de radio que se llamará Radio Fabra, que será parte de la xarxa. Por lo tanto, podemos compartir contenido, se puede difundir tal, pero será una radio,
sí,
de la fábrica de creación. Pero el estudio físico, 50% de derechos para Radio Fabra, o sea, para su relato cultural artístico, y 50% nosotros para apoyar gente de la red. Dicho de otra forma, podríamos con ustedes organizar que un día transmitan desde allá,
desde, allí, sí, sí,
desde,
sí,
ahí, a partir de un protocolo que estamos haciendo, y sería fantástico, porque además podrían usar esto, etcétera, etcétera. Entonces, en un principio se vio como un experimento lindo, y por eso hicimos el Radiotón en abril.
Ah,
Todavía no estaba conformado Radio Fabra y dijimos, pues ya vamos a abrir y vamos a meter peña y vamos a conectar cacharros,
¿no? Ahora nos cuentas lo que es el Radiotón, sí. Y hablamos de más cosas de la radio que nos encanta. Nos encanta escucharte. Has visto que estamos preguntando poco, estamos escuchando y asintiendo. Estabas hablando de Radio Fabra, que está radicada en Fabra y Coats, en el recinto fabril situado junto a la biblioteca de Can Fabra, en el distrito de San Andreu, en nuestro distrito. Y justo allí, los días 12, 13 y 14 de octubre, se va a celebrar un festival muy chulo que es el AmFest. Ya hemos hecho un programa especial en un programa de la casa, en El Ecualizador, y hoy también queremos hacer mención a este festival, porque es un festival dedicado a la música de pop rock, a la música experimental de vanguardia, y nos hace mucha ilusión que por primera vez sea en nuestro distrito. Un festival de esta magnitud, con bandas internacionales brutales como Notwist, como 65 Days of Static, como los japoneses Mono, también madrileños como Tundra. Y nos encanta que la cultura, ¿no?, de ese nivel, pues llegue también a nuestro barrio.
Dime, están buscando voluntarios, ¿verdad? ¿Ya lo tienen resuelto o aún están buscando?
No, creo que no. Están buscando voluntarios porque el festival crece, y mucho, porque de hacerlo en el Apolo a hacerlo a Fabra y Coats, pues te puedes imaginar la diferencia. Ahora el aforo va a ser como de 1000 y pico personas, y buscan voluntarios. Escuchas este podcast, te gusta la música, te apetece colaborar en un proyecto muy chulo, pues ya sabes, buscan voluntarios. Y creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que, bueno, te da derecho a ver conciertos, porque estás trabajando, colaborando 4 o 5 horitas, te da derecho a ver el resto de conciertos, y también te pagan la cena. O sea que un planazo. Si no tienes nada que hacer del 12 al 14, pues ya sabes, cómprate el abono, cómprate la entrada o colabora como voluntario. Y vamos a escuchar un tema precisamente de los madrileños Tundra, y seguimos hablando con Efraín sobre todo este tema de la radio que nos encanta. Vámonos. Son Tundra, su último trabajo, el quinto, Vortex, y lo estarán presentando en nuestro distrito, en el distrito de San Andreu, concretamente en la Fabra y Coats, al ladito de Radio Fabra, de la que nos está hablando Frank. Y bueno, seguimos después de esta pausa musical, de esta recomendación importante, AmFest. Importante, no nos cansemos de repetirlo. Ya hablamos con la gente del AmFest de que haríamos toda la promo posible, y ahí estamos. Y nada, seguimos con esta charla.
Creo que nos habíamos quedado, bueno, un poco sobre el proyecto de Fabra, qué es lo que vamos a hacer. A mí me ha surgido una pregunta, que es, ¿realmente la plataforma, bueno, Xarxa y Radio Fabra van a querer apostar por emitir programas que sean muy diferentes entre ellos? Porque claro, al final, si tú coges uno de aquí en otro de allá, aparte de lo que es la identidad, ¿no? Pero no son no hay una línea que pueda identificar a la radio en ese sentido. No sé si lo habéis planteado, si lo estáis pensando, si lo estáis valorando.
Sí, a ver, el Radio Fabra va a tener su línea muy concreta, ¿no?
Habrá ahí como una especie de selección,
claro. Sí, o sea, Radio Fabra, de hecho, supongo que tiene sus normas. Y por ejemplo, una prioridad que no existía y me parece fundamental es darle divulgación, posibilidades de divulgación y de difusión a los proyectos de ahí. Ajá. Que muchas veces son cosas súper interesantes, pero no llega a la gente. Por ejemplo, nosotros en el Radio Tona agarramos muchos de los residentes y son joyas. O sea, son joyas de proyectos súper chulos, de soul africano, radioteatro. Están los Conic Theater, unos históricos que trabajan con temas de poshumanismo. Pero ¿dónde lo escuchas?
Claro.
Están en sus circuitos culturales y tal.
Cuéntanos eso del Radiotón, sí. ¿Y cuándo será el próximo?
Exacto.
Claro. Porque supone que es como una especie de micros abiertos, que está abierto a que vengan locutores, gente de otros programas, que tengan ganas de hacer ese programa en esa especie de maratón, ¿o cómo va?
Sí. Ahora primero acabo la pregunta de la diversidad. Sí. Y entonces el Radio Fabra sí que tendrá esta línea como muy clara. Y eso parte del trabajo de la gente de comunicación de radio y de Cristian y de Cultura Viva.
¿Y cómo será esa línea? ¿Cómo lo podemos...? Has hablado antes de
la, la primera línea sería esa, prioridad a lo que es todo lo que está en el barrio San Andreu tal, vale. Y vale, será parte del, de la fábrica de creación y será sobre la línea de las cosas que esta gente hace, uh-huh, ¿no? Mucha divulgación, habrá un radio magazine todos los miércoles con Antonia Folguera, de hecho.
Una crack, ¿eh?
Sí, una sí, crack. Sí. Pues esta, yo soy muy feliz, claro, porque...
Nos hemos quedado con las ganas de que te acompañara.
Sí, sí. Es que se venía, de hecho lo anotó, pero ahora se dio cuenta ayer de que dirige un evento en la fábrica Estrellada de youtubers.
Bueno, ya vendrá otro día.
Ya vendrá. Sí.
Ya vendrá. Y entonces, esto sí estará muy definido.
Vale.
Y luego, lo que es la xarxa, de lo que se trata es de exactamente entrar en esa fricción, en ese conflicto, que es... O sea, guardando, ¿no?, las normas de respeto, de derechos, sí, humanos y todo,
claro,
pero que lo que queremos es que alguien que siente, que quiere hacer eso, que está participando, pero que los recursos lo limitan, ¿no?, diga, vale, tú me estás quitando esta carga. Por ejemplo, hay un experimento que se llama Radio Pájaros, que está en la xarxa y estamos haciendo las pruebas de prototipo con ellos, que está dirigido por Pedro Strukel, que dirige la parte musical de la Casa de América en Cataluña. Tiene un caudal de gente, de músicos de Latinoamérica que pasan por ahí, pero que no salen en ningún lado. Entonces los tiene archivados, pero él no va a montar una radio y un stream en un podcast. Y dijimos, no, pero es que nada más tienes que vaciarlo a lo nuestro, y el tío feliz, ¿no? Entonces él, es esto, quitarle él solo, que ya hará 15.000 cosas en la Casa de América, además no tiene capacidad de montar una radio, ni tiene tiempo ni nada. Pero tiene los materiales, contenido, tiene una cantidad de contenidos que pasan por acá, tiene un discurso muy bien atado de lo que es la relación Latinoamérica-Cataluña y tal, pues es esto, ¿no? Entonces voy respondiendo a esa pregunta. Y luego a lo del Radiotón. Sí, el Radiotón viene del nombre de lo que sería el hackatón, ¿no? Que es lo que nos gusta, sí, a los, la gente que estamos ligadas a la tecnología y tal, que son juntarte con muchísimas horas, con pizza, cerveza y movidas así, pasártela muy bien, pero avanzar en lo tuyo. Avanzar. Y avanzar es hacer. Uh-huh. Y entonces, bajo esta idea, sacamos el Radiotón, que sería, estamos ya planificando el segundo, que sería una graella, la otra vez lo hicimos de 8 horas seguidas. Ahora podría ampliar, lo podríamos hacer en varios días, o yo qué sé. Pero sería otra vez, ahora ya más enfocado a radio, uh-huh, porque anteriormente pillamos a mucha gente residente de Fabra, que ahora ya Radio Fabra se puede encargar de eso.
Ajá.
¿No? No, ahora nosotros, ya con integrantes de la xarxa, sería, mira, en ese día, ¿qué slot te viene bien? Hicimos slot de 30 minutos, en principio, y puedes hacer, uno, lo que quieras relacionado a la promoción de tu radio, un experimento, lo que sea, sería uno, o lo segundo, te damos una temática que es, ¿cómo será el futuro de la radio? Desarróllalo como quieras, ¿vale? Nosotros ponemos la infraestructura, nosotros ponemos la producción, nosotros ponemos todo. Todo eso ya será un contenido de la xarxa y tal, cada quien se puede llevar el suyo. Y paralelamente montamos, al ladito de donde está el estudio, mesas de debate, workshops o tal. La vez pasada tuvimos a tres invitados de lujo. Uno fue la directora del Observatorio de Radio de Cataluña, un grupo de investigación muy potente de la UAB que lleva todo esto. Entonces fue como una visión académica muy potente. Uh-huh. Trajimos a Nacho Gallego, que es uno de los expertos de la Universidad Carlos III de Madrid de temas de radio. Y tiene uno de los másters allá así como más potentes. Y nos vino a hablar también de todo eso. Y luego en el tema de financiación trajimos a Manuela Fruda de Goteo, uh-huh, la plataforma de crowdfunding, para decir, vale, ¿y cómo pagamos,
exacto,
los juguetes?
Exacto.
Y entonces ella le dijimos, explícanos los casos que ustedes han financiado de estaciones de radio y explícanos los errores, los fracasos. El otro ya no nos interesa. ¿Por qué se ha hecho mal? Por ejemplo, ustedes mismos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podrían asimilar una campaña, uh-huh, dando por hecho que un crowdfunding no te va a salvar la vida, pero te puede cubrir cosas?
Uh-huh. Sí.
¿Cómo haríamos? Y entonces nos dio una clase de todo eso, y eso lo hicimos la otra vez. Y ahora lo que queremos es hacer un workshop con unos invitados ahí maravillosos que estamos en mente y negociando, para que le ayuden a la gente a hacer podcast, ¿no? Ese sería uno. Y otro guión de radio y tal. Entonces, también de lo que se trata la xarxa es de que, por ejemplo, saber qué tipo de activos, por ejemplo, tienen ustedes aquí, uh-huh, y que después lo podamos convertir en workshop y a lo mejor con eso intercambiar el servicio de streaming o disco duro, etcétera, etcétera. O sea, fortalecernos bastante en ese sentido. Dicho de otra forma, tener una lista muy clara de que esta radio, qué está necesitando, porque a partir de eso podemos articular para el Radiotón una mesa de trabajo o un programa de radio. Y este es el Radiotón que se viene. Nos gustaría muchísimo hacerlo al aire libre y hacerlo en tal, y ya conectar con otro tipo de lugares. Pero todavía eso lo estamos apenas maquinando. Pero ya se viene porque es como un pequeño festival, es un paraíso de radio muy chulo, y que además el primero, nos estuvimos muy contentos de cómo salió, y el segundo saldrá mejor.
¿Será en marzo? ¿Hemos dicho la fecha?
No, noviembre estamos pensando.
Noviembre. Ah, noviembre.
Tenemos que hacerlo antes de que acabe el año.
Vale.
Diciembre ya saben cómo son los tiempos en Barcelona. Ya la segunda de diciembre ya es difícil. Entonces estamos pensando, también es que Antonia Folguera, que es básicamente nuestra directora de contenidos y que sabe mucho y tal, ella viaja mucho, entonces la tercera de noviembre estará en Barcelona. Y realmente Antonia y yo, por parte de la Charge, en nuestro radio, realmente lo que nos gusta mucho es experimentar. O sea, no es una obligación, no vamos a poner la pistola a alguien para que experimente, pero es lo que no haces habitualmente.
Vamos a hacerlo allí, ¿no?
Y vamos a probarlo tecnológicamente, tenemos a gente súper potente de la EXO.
También tendrán ese apoyo tecnológico, porque
claro,
a veces...
No, tenemos equipo,
falta.
claro. O sea, tú vas a Radio, o sea, vas invitada de lujo con el tema de los contenidos, y si de repente dices, no, es que a mí me gustaría contactar con alguien que está en Berlín.
Ajá.
O en Tarragona, tal... ¿qué hacemos para probar? Y nos ponemos a darle vueltas. O sea, tampoco es que sepamos en ese momento responder, pero el hecho de que el proyecto esté también articulado a partir de Giphy es que tenemos a gente en tecnología muy potente.
Vale.
¿No? Estamos intentando tener una serie de innovaciones que además la misma comunidad de Giphy las puede mantener, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el OGG Streamer que estamos usando, que es un pequeño hardware del tamaño de esta cajita. Y lo que hace es una mezcla como entre tarjeta de audio y router. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Que se configura. Y tú al meterle el cable de internet podrías meter un micro y ya de ahí lo estás lanzando al streaming directamente. No necesitas tanto cacharreo.
Ajá.
Tenemos uno y estamos viendo cómo duplicarlo para luego también poder regarlo en estaciones. Y es lo mismo que mencionaba del streaming. En Radio Fabra lo probaron, que era gente que estaba acostumbrada a estudios de radio habitual, y ahora ya quieren uno porque ya vieron su eficacia.
Claro.
¿No? Entonces estamos viendo cómo financiamos que podamos producir 3 o 4 más, etcétera, etcétera. O sea que estamos muy abiertos a que aquellos experimentos que la tecnología en principio, la de base, no te deja, poder abrir líneas de trabajo en todo esto. Porque en el fondo también es que más o menos nos dedicamos a eso en las áreas donde estamos. Venimos de lugares en donde las cosas estaban como muy estipuladas, como esto de internet. Decir, no, pero nosotros necesitamos hacer otra vía que esté más en la línea de lo que pensamos a nivel conceptual, ¿no? Por eso todo lo que tiene que ver con software libre, servidores autogestionados, etcétera, etcétera, es parte un poco de la política de lo que trabajamos, ¿no?
Pues mira, ahí Luis, podemos empezar a experimentar esas ideas que tenemos encima de la mesa, ¿verdad? Igual podríamos ir a lanzarnos allí y probar, si, bueno, eso sí nos invitan, sobre todo.
No, de entrada ya estar en el Radio Tondos.
¡Vámonos! Sí. Y por último, una pregunta obligatoria que siempre hacemos en este programa, porque creemos que es importante, ¿no? El lugar donde se ubica todo este proyecto físico. Ya sabemos que estamos en un mundo digital, virtual y todo demás, pero hay un porqué normalmente y siempre hay un feedback, un intercambio. Para vosotros, ¿qué representa, para todo vuestro proyecto, qué representa estar en San Andreu? O sea, ¿qué os da y qué dais vosotros a Sant Andreu?
Sí, yo lo voy a responder un poco aquí a nivel personal. Sí, porque yo creo que no puedo responder por más gente. Más allá del discurso de lo que se está dando, ¿no?
Sí.
A mí me cabrea bastante el hecho de que muchas veces las políticas culturales, ¿no? Todas aquellas cuestiones como la Creative Class o tal, pues instrumentalice los barrios, todo ese tipo de cosas. O sea, siempre, aparte es abierto, ¿eh?, esta opinión. También en textos que tengo, en proyectos que hago, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que por ejemplo, ¿no?, el tema de las fábricas de creación y todo este tipo de cosas han sido también parte de esta articulación de gobiernos pasados y que heredan gobiernos nuevos, ¿no?, y que tratan de articular de otra forma o de la misma, etcétera, etcétera. Y de esto todos sabemos bastante, ¿no? Y Barcelona es especialista en este tipo de cosas, ¿no? Te clava un museo por ahí, te clava no sé qué, pero todos pagamos la factura de esto. Y muchas veces, yo vivo en el Raval, soy muy, muy rabalero, y ahí es muy claro lo que se dio desde los años 90, ¿no? O sea, el juguete de los museos los paga la gente, pero las comunidades de filipinos, tailandeses están totalmente excluidas, ¿no? o las señoras peruanas, o etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por ejemplo, ahora tenemos el problema de los narcopisos y las instituciones parece que no va con ellos. Usted está pasando en su barrio y no dicen, a ver, está a unos metros. O sea, ¿cómo le entramos a esto? ¿No? Yo colaboro bastante con el CCCB, por ejemplo, y también esto lo sabe, ¿no? Mi opinión en relación a eso. Entonces, dentro de este sistema, para nosotros de la Xarxa es fundamental precisamente ese acuerdo de poder liberar el 50%, de poder comprometer a ese proyecto para que voltee hacia afuera de lo que es el recinto, ¿no? Porque podríamos decir que lo de la vinculación directamente con sus contenidos está bien, porque ese es su trabajo, pero no puede ser un ovni que llegue allá y se establezca. Entonces, para mí, lo relevante realmente, si empieza a suceder, porque tiene una semana que se instauró, es que realmente la gente empiece a entender que esa parte del estudio, ese estudio, también es como el parque, como cuando va al bar, porque ahora mismo, por lo que puedo presentir y porque lo sabemos, no sucede. Porque tampoco sucede en el CCB, en el Raval, y tampoco sucede en esos lugares. Entonces, para mí, eso es el valor importante de estar allá. También, estar en San Andreu ya lo que es fundamental, si esto se logra, desde mi perspectiva ha mejorado bastante, de cómo empezó la fábrica de creación ahora en ese sentido, que es la descentralización de la cultura en Barcelona. Eso porque casi todo está muy, muy... Se ha focalizado porque es casi como un prediseño político llevado a determinados lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tienes un espacio generoso, etcétera, etcétera. Si no hay un... Si no genera esto un proceso, ¿no?, de arrase ciudadano, puede ser muy beneficioso. De hecho, en el proyecto de Cultura Viva yo he visto algunas manifestaciones de ahí adentro más híbridas de gente tal que me han parecido bonitas, ¿no? Hay que ver si siguen evolucionando, pero... Lo de la Ateneo Armonía es súper chulo. Hay un montón de cosas que se están trabajando en este sentido. Es un proceso largo. Y luego también cada cambio de gobierno hace de las suyas, ¿no? Sí. Pero para mí, ese es el tema. De hecho, yo no, o sea, ustedes sabrán mejor, pero yo escuché hace un, no sé si uno o dos años, que hubo como una ocupación de los vecinos en Fabra. Que se metieron allá y tal. O sea, me pareció maravilloso. Sí. O sea, me pareció así como... Luego la gente me echa broncas, ¿no? Porque dice, ah, tú trabajas con los de la cultura y tal. No, 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 pero es que si no tiene una cosa que ver con otra. Yeah. O sea, yo para empezar soy una persona que vive al lado y que a lo mejor mi familia podría ser esa señora y tiene todo el derecho de decir, oye, ¿y nosotros qué rol jugamos en este intercambio? Entonces, en este sentido... Es como reivindicar también el rol que tienen que tener los centros cívicos, que también le está pasando lo mismo que a muchas fábricas de creación, están súper alejados, también entendemos que están súper ahogados. Esto lo conozco más por el tema de Gifinet, porque nosotros hablamos con muchos centros cívicos para ayudar a internet, tal, 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 y con lo que te encuentras muchas veces es que, más allá de que quieran, es que están ahogados en temas presupuestarios, de recursos humanos y tal, ¿no? Entonces, si nosotros... podemos extender desde nuestra vinculación con Radio Fabra y con la Xarxa en San Andreu este espectro, para mí eso es lo importante. Eso es lo importante. Lo demás, contenidos y tal, para mí es secundario si la gente finalmente se termina sintiendo bien. Mira, hay un festival del Delta del Ebre que se llama Eufonic, que el director es de allá y lo montó hace 6 años, Vicent Fibla, que es un festival bastante de arte, de música, de tal. Nosotros participamos con un colectivo que tenemos que se llama Mobility Lab desde el inicio. Y bueno, hay músicos, artistas, instalaciones, es muy chulo. Pero digamos que está en esa capa, ¿no? De la gente que es creative class, creación y tal. Pero lo que se ha logrado ya, que es muy lindo, es que de repente tú ves un taller de arte sonoro y ves a señoras de 70 años con los cascos estos grabando el mar y tal. O sea, se dio un clic que es fundamental... Que nada se despreció, ¿no? Ni estas señoras decían, mira, estos no terminan de ser unos hipsters que están ahí con sus guitarritas, sino dijeron, no, vamos a escuchar a ver qué hacen, ya que estamos acá, y a la inversa, ¿no?
Quitarse un poco los prejuicios, ¿no?
Pues es un proceso de trabajo, ¿no? Yo creo que, o sea, el prejuicio está bien, o sea, en el sentido de que tú tienes unos elementos y luego por eso lo atañes a alguien, ¿no? O sea, claro, yo veo un skinhead, me sirven mis prejuicios y me echo a correr para el otro lado para que no me pegue, me protege el prejuicio. Pero el puente es un proceso de trabajo, o sea, de acercamiento, de también de sensibilidades y de todo ese tipo de cosas, precisamente para hacer que ese prejuicio o sea, lo pongas en positivo, ¿no? Desde el punto de vista productivo. Entonces, esa sería un poco la respuesta, ¿no? O sea, si se logra un margen, para mí esto es lo fundamental, un margen de integración con lo que sería lo que pasa acá, ¿no?
Vea, tenemos que ir acabando porque vienen ya los otros entrevistados para el siguiente podcast, pero no sé si deberíamos acabar con el futuro de la radio. Es que podríamos estar horas y horas, Efraín. Sí. Pero el futuro de la radio, porque a nosotros a veces nos sentimos un poco incomprendidos. Sí. Yo creo que nos entenderás, porque cuando explicamos que ahora, desde hace un tiempo solo hacemos podcast y somos unos fervientes defensores del podcasting, mucha gente no nos entiende. Mucha gente incluso abandona esta emisora porque busca estar en una radio con FM. Sí, sí, sí. ¿Tú qué les explicarías de lo que es el presente y el futuro y de por qué el podcasting? No sé si estás de acuerdo, el podcasting es el presente y el futuro.
A ver, para empezar, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Y además tengo datos concretos de que es así. O sea, ¿no? Si ahora te planto las estadísticas.
Sobre todo para audiencias jóvenes.
Hay que si tener, te planto las estadísticas, es contundente. Ya en los países nórdicos el FM no está. La gente, tenemos algunas entrevistas de gente que trabaja con culturas juveniles. Juveniles es de menores de 17. Ajá. Ya, qué FM, ni qué aparato, ni nada. O sea, eso
no saben casi qué es la radio.
No saben qué es la radio, los podcasts, tal. Pero lo que sí es verdad es que necesitamos ser bastante. O sea, tener una buena didáctica para explicarlo. Una mala política es decir, el FM es una mierda, ya no va a ningún lado, ve podcast, ¿no? Porque por defecto. Pero sí empezar a generar un relato para que se pueda entender esta idea. En el fondo, cada uno de los nombres, podcast, en vivo, en directo y tal, son concepciones que están en plena transformación, ¿no? Ayer veía una innovación que tenía, me parece, Radio Cataluña, que lo que hace es que en el directo te da la posibilidad, si tienes un navegador muy reciente, de ir hacia atrás. O sea, es un híbrido entre en directo y podcast. O sea, su sistema, que es, o sea, carísimo y tal, mientras les graba ya está empaquetando el podcast. Claro, entonces, ¿esto ya qué es?
¿No? Claro, aparte de la tecnología que hay detrás, claro, el esto concepto,
que es,
¿no?
Ya el concepto que cambia. Que es temporal tal. Pero lo que es verdad es que por consumo y precisamente por facilidad, el directo sigue teniendo una especie de magia, pero se consume cada vez menos. Ajá. ¿No? El directo tiene un valor muy concreto y es muy difícil, pero a nivel de contenidos el podcast y la posibilidad de ver todas las cosas en el momento que tú quieras y tal es fundamental. ¿Qué le pasa también al podcast? Que si un podcast lo haces ahora y tenemos un tema de actualidad y te tardas en publicarlo, has perdido fuelle. Entonces el podcast, a pesar de ser un archivo, también tiene una importancia de también estar más o menos accesible lo antes posible en según qué temas.
Tiene cierta caducidad, ¿no?
Entonces, como puedes ver, de lo que estamos hablando son de conceptos que se están hibridando completamente. Aunque sea archivo, vale, tiene ese valor. Sí. Pero por otro lado, si acaba de pasar, por ejemplo, una conferencia de, y me la perdí, de algo que está pasando ahora, está diciendo ahora, o que a mí me interesa mucho ahora, y digo, vale, me la guardo para cuando salga del curro en el tren. Voy al curro. Y si no está, mal.
Frustración.
Mal. Sí, entonces, lo que quiero decir es de que se entiende que es directo y podcast, pero lo que tenemos es, en esas dos grandes líneas, un montón de categorías. Y tenemos que ver en cuál nos posicionamos. No significa que lo tengas que tener. Vale. Pero no es dos géneros casi monolíticos, sino que tienen una serie de matices que van a un grado de hibridación muy chulo. Entonces, yo estoy totalmente con ustedes, pero creo que tenemos entre todos que desarrollar más estos conceptos. O sea,
podemos decir que el podcast tiene que ser, puede ser atemporal, pero también tiene que ser inmediato. Es decir, la gente tiene que acceder a cosas que están pasando cuanto antes.
Según la temática.
Claro, depende del tema, ¿no?
Depende del tema. Por ejemplo, esto mismo ahora, pues tú lo que tienes que buscar es el momento de la semana donde seas más susceptible de escucharlo por el tipo de temática. Sí, sí. Pero lo que intento decir es que lo que tenemos que reimaginar desde precisamente estos colectivos, estas redes, estas estaciones de radio, es la capacidad de decir, vale, esto es lo que tenemos ahora, podcast y tal, vamos a imaginar combinaciones y vamos a intentar acentuar nuestros procesos. Sí, tecnológicamente son dos. El streaming que tú tiras y el archivo. Pro. Vale. Y hoy mismo cualquier persona que no tenga podcast, ya es que no tiene nada. Claro. O sea, el podcast es el contenido hoy en día a nivel global. Entra la BBC, entra tal, carne cruda, el que los tenemos ahí muy de la mano y que es uno de estos casos de estudio porque se sostienen económicamente, con donaciones, pueden llegar en directo a tener 60.000 escuchas, o sea, por ahí como cadena SER, o sea, son muy máquinas. En el No Callaré, nosotros por Giphy les dimos la conexión y estuvimos viendo las estadísticas y había 14 personas escuchándolos porque todo el mundo estaba ahí.
Claro.
Todo el mundo estaba ahí viendo la transmisión y tomando una cerveza en sábado y viendo los grupos. Entonces, a pesar de que son muy potentes, pero en ese caso el streaming es anecdótico.
Sí.
Y lo que hacen es el performance ahí, o sea, radio, es como un radioteatro.
Sí.
Pero por otro lado, ya te tienen el podcast en la noche.
Claro.
Y ahí sí que lo escucha la gente, claro.
Y ahí son miles de personas los que lo escuchan, claro, porque aparte, claro, directamente ese podcast va a radios comunitarias de Granada, de no sé dónde. Entonces, claro. Pero no es que ellos lo tengan planeado, ¿eh? Lo han ido haciendo y la audiencia va mutando.
Ha respondido también. O sea,
ha respondido y tienen contenidos. No, y aparte tienen esta historia, sí, de que, sí, lo echaron de un lado. Pero bueno, sí. La línea de podcast va por ahí. Lo que pasa es que necesitamos explorar ese abanico de respuesta, de acción con el podcast en marcha, ¿no? O sea, claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale la pena que le suelte a alguien un podcast de 40 minutos?
Yeah.
Lo voy a matar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas...
Que tendremos que ir definiendo...
Estamos con ustedes.
Sí, que vamos a tener que ir definiendo nosotros mismos, vamos, a estas radios comunitarias, ¿eh, Luis? Así, sí, que ya...
Yo lo que quiero es ponerme debajo del paraguas de la xarxa. Y aparte de cobijarme, quiero también aportar, ¿no? Queremos, sí, aportar, sí, y, sí, colaborar. Totalmente. Y hablaremos fuera de micro, tenemos que seguir hablando, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. Pues nada, Bea, tenemos que ir despidiendo porque, sí, viene la gente. Avanzamos ya al próximo podcast, ¿de qué va?
Yo me esperaría.
Vale.
Yo, ¿sabes lo que anunciaría? Nuestro...
Ostras, sí, por favor, venga.
The Now Radio Live Session, el,
sí,
próximo.
Sí, el próximo Bermud.
Que todavía va a ser la décima edición.
Y todavía no lo hemos hecho público en redes ni nada, no, pero como primicia para
exclusiva,
nuestros oyentes,
exclusiva,
los que nos escuchan, son fieles, vamos a decir ya los nombres de los artistas.
Exacto. Your Grace, Mavica y Albert Lax, que estarán el próximo sábado 10 de noviembre.
Aquí en la sala de actos del Centro Cívico Pompasto, como siempre, donde siempre.
Con el mismo ambiente, 12, ambientazo.
12 de la mañana, cerveza gratis, gentileza de los amigos de Garage Beer, que es cerveza kilómetro, wow, cero. Es cerveza que se hace,
que
aquí,
se hace aquí
a 100 metros. Mira, está entre Fábrico y el Centro Cívico Pompasto.
Está
la fábrica ahí en medio. Y ya sabéis que estáis todos invitados y nos encanta ver a las mismas caras, ¿no? Que cada vez hay más habituales y ver caras nuevas,
más,
¿no?,
pequeñitos, más mayores,
de todas las edades.
Que está abierto a quien quiera.
Importante porque es kids friendly, ¿eh? También tenemos refrescos, agua y patatas, olivas. O sea, podéis venir con los niños, que son conciertos así acústicos, semiacústicos, muy chulos. Y nada.
Y hasta aquí este programa de micros abiertos, que hemos hablado de la radio. De
que yo creo que es el programa más largo que hemos grabado, sí, nunca en micros abiertos. Intentamos, bueno, hacer cápsulas de media hora, pero con Efraín es imposible. Es que
imposible,
estaríamos,
es
imposible. Estaríamos 2 horas más.
Efraín y nosotros, porque, sí, nosotros también tenemos que confesar que somos muy frikis de la radio.
Sí, 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 sí.
Pero
pues, oye, pues nos vamos despidiendo, ¿eh?
Exacto, sí. Pues nada, hasta el próximo programa.
Ha sido un placer,
Efraín,
¿eh?
Gracias, Efraín.
No, gracias a ustedes.
Tienes las puertas abiertas para cuando quieras.
Exacto. Gracias, gracias.
Esta es tu casa. Nos vamos.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós.